Pues para cerrar, aquí hay una tarea que les vamos a dejar también. Resulta que esa tarea es nuestra también y que las que estamos en la lucha por la libertad decimos, pues es que ahorita, como dice alguna de nosotras, no es que ahorita no estamos para eso. Pero bueno, hay que lanzar la tarea porque así dijo Ricard, ¿qué hacemos desde la comunidad? Pues la autogestión, la organización, pero les voy a poner un ejemplo. Dentro de 8 días acaba de haber elecciones municipales. Entonces, a partir de la imposición del neocaciquismo, de pronto se nos trata como cabezas de borrego, se nos coopta, se nos conmina, se nos amenaza, hay que pertenecer a algún grupo, y los que no pertenecemos, pues estamos acá organizando la faena internacionalista, pues qué bueno, ¿verdad? Ojalá que así sean todas nuestras vidas. Y dice alguien, parece que los Xochitlán esta vez va a sufrir un cisma nunca vivido, porque está súper fraccionado, nadie o la mayoría no quiere al líder caciquil, no quiere votar por él, pero los compas de la comunidad también están fraccionados porque cada quien enseña pues su propia codicia en el corazón, al final del día hay que decirlo claro. Entonces dice, ¿y si solo se aparece el grupo caciquil y gana con 300 votos de los 2,600? Alguien dice, pues seguro nos van a dar como un golpe y el gobierno va a querer imponer a un administrador. Y a lo que voy es que todo esto está permitido por algo que se llama estatuto, que se redacta desde las instituciones electorales del Estado. La comunidad, desde que dijeron que los estatutos tienen que regular las elecciones en nuestras comunidades originarias, esta comunidad nunca nos hemos sentado. Incluso el primer estatuto que sacó el padre de Elisa Cepeda, la comunidad que todavía estábamos más consolidadas, nos marchamos con cartulinas para decir estatuto espurio, nunca nos llamaron a sentarnos. Es la hora después de casi 8 años, 10 años, que nunca nos hemos sentado. Es un tema vigente porque estamos desplazados, presos, amenazados, correteadas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Porque creo que si nos la llevamos así, no va a llegar ese momento que los 2,600 adultas o adultos estemos reunidos, pues románticamente para platicar todas y todos juntos. Pero esto no es particular de los Xochitlán, sucede en todas las comunidades. Entonces, ¿cómo comenzarle? Porque, por ejemplo, dije, bueno, pues si quieren imponer un administrador, si tuviéramos la fuerza, diríamos, a ver, momento. Desde que impusieron el primer estatuto, la comunidad no ha participado. Es la hora que digamos aquí cómo nos vamos a organizar. O sea, las comunidades tendríamos la fuerza, la propia Constitución reconoce que tenemos el derecho. La pregunta es cómo hacerlo práctico, porque esto también sucede en la ciudad, sucede en la ciudad. ¿Cómo llevar a la práctica esto? Alguien me dijo que en Atenco, después del estado de sitio, los compas y las compas no querían salir ni a reunirse ni a nada. Y que fueron los de la UNAM y los del Poli los que hicieron visita tras visita tras visita hasta que la comunidad se volvió a resucitar y perder el miedo. Acá ayer y hoy tuvimos mucha participación de compañeras y compañeros mazatecos, estuvieron hoy en la mañana. Ahorita están todos en la cocina, nos están esperando, están cocinando nuestras compas. Pero salieron a la calle porque están ustedes acá. Esa es la verdad. Entonces, creo que la fuerza sí nos puede llevar a que si nos unimos en nuestras comunidades y en los medios urbanos, vamos a sacar a la calle a quien se necesita justo para arrebatar ese estatuto espurio y redactarlo aquí con nuestras manos y decir, aquí sembramos esta marihuana para estos usos. Aquí respetamos a nuestro compañero que se anda drogando, porque yo no sé por qué se droga, pero yo lo respeto porque aquí está luchando por la libertad. No está el que no se droga, está el que se droga luchando por la libertad. Claro que le doy mi abrazo, ¿no? Aquí también nos organizamos para autoenseñarnos, para aprender saberes ancestrales. Aquí nos organizamos para imprimir el fanzine también de recuerdos de 1999 que al rato se va a presentar. ¿Y cómo arrebatar esos estatutos que el Estado finge que la comunidad está de acuerdo? Aquí hay que dar testimonio que nunca nos hemos sentado para hacer estatutos, ni siquiera para organizar las elecciones que van a realizarse dentro de 8. Es un estatuto espurio que se redactó quién sabe en dónde. Pero el punto es, ¿a qué hora me traigo a los 2,600 para testificar que esa es la verdad? ¿Cómo los obligo a salir? Pues me convertiría justo en el yugo opresor si voy a obligar a alguien, ¿no? El asunto es contagiar. contagiar compañeras, contagiar compañeros. Y que, como hoy quedó claro con la palabra de Alejandro de la Torre, él y con la palabra de Ricardo, Ricardo no pensó que puso, sí estaría bueno hacer una reforma otra. Ricardo se la creyó. Se la creyó y murió. Murió creyendo. Pensó que todas y todos estábamos igual de emocionados por esa radicalidad. Pensó que todas y todos íbamos a morir así, así de emocionadas, sin cesar ni un solo día. Eso pensó él, porque él decía, ya lo veo venir, porque pensaba que quienes estaban afuera, todas y todos estaban así de apasionados, de llenos de ese fuego. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, llevémonos la tarea de la pasión y del fuego. ¿Cómo encender nuestro corazón para que esto no pare? ¿Cómo poder llevarnos el ejemplo de Ricardo para que en lo que nos toca, en lo que la vida nos haya asignado, no pare? Pero qué bueno si también nos podemos unir para la liberación de presos y para hallar la presentación con vida de quienes no están aparecidos y para exigir justicia de quienes han sido acribillados por el Estado. Gracias, compañeras.